sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron, que estás loco de atar.
Criaturas, aquí estamos una vez menos en esta estupidez de programa, dirigida y hecha por estúpidos y estúpidas, y dedicada también a gente aún más estúpida, si cabe.
Y a todos los Mossos, y a todos los Picolos, y a todas las fuerzas de seguridad que nos estén escuchando.
¡Yo! 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 Y nada, y seguimos siendo unos idiotas.
Y nada, pues vamos a presentar un poco el programa. Como siempre, este es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM.
Y decir que son un asco estas presentaciones.
Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900... Y un teléfono al cual sí podéis llamar, que os atenderán muy simpáticamente esos chicos de las fuerzas de seguridad de la Generalitat. El 088, donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos y os ponen calentitos y a la sombra.
Y unos electrodos que están de puta madre.
De muerte.
Empecemos ya.
Sin más dilación, empezamos leyendo esta noticia tan maja. L'any 2008, la direcció i el Consell Escolar de l'IES Abastos de València va decidir col·locar 24 càmeres de videovigilància a l'institut, dos d'elles als banys, i dotar els accessos de l'edifici...
Amb... Sobretot lo considero muy adecuado los baños.
Sí, y sobretot dirigido al culo.
Que luego ya sabemos todo lo que se... todo lo que se puede realizar en los baños.
Pues sí, y no damos ideas porque ya sabéis todos y todas que los baños están para ir a hacer las necesidades fisiológicas y nada más.
Eso sí, pero sin ningún vicio, ¿eh?
Y sin vicio. 2B. Dos d'elles als banys i dotar els accessos de l'edifici amb torns connectats a lectors biomètrics de la petjada dactilar. O sigui que ja és una mena d'aparell que posen a les entrades dels instituts on l'alumne dos ha de posar dos al polze, o sigui el dit, i reconeixen la seva empremta dactilar.
Que guai.
Que guai, no?
Me estoy poniendo, eh?
L'excusa era el vandalisme i l'absentisme. I es va organitzar un escàndol del Copón, amb protestes dels estudiants i de l'Agència de Protecció de Dades, i aquesta agència en concret va obrir un expedient. No es van arribar a instal·lar els lectors de la petjada dactilar, sí els torns d'accés, i es va retirar les càmeres dels banys. No va ser una gran victòria, però va ser quelcom. Fa poques setmanes, a l'inici del curs, els alumnes de l'Institut Enric Borràs de Badalona, on és alcalde aquella persona tan entranyable...
El Albiol.
L'Albiol, aquest magnífic alcalde que no és gens racista ni xenòfob.
I ama sobretot als romanos.
I los ama apasionadamente.
Bueno, y hay que decir que también tiene una voz un poco extraña, ¿eh?
Sí, sí. No lo he oído hablar este hombre.
No, no, pero la tiene.
Va, bueno. 2B. Fa poques setmanes, a l'inici del curs, els alumnes de l'Institut Enric Borràs de Badalona es van trobar que a l'entrada del centre hi havia dos aparells de reconeixement facial, càmera 3D, amb software connectat a una base de dades de les cares dels alumnes lligada a les seves dades personals i acadèmiques i diverses aplicacions de gestió. El futur està aquí, ja tenim el control absolut aquí, de les cares, dels polzes, de... I, vamos, i no s'escaparà ni Cristo de les tècniques aquestes noves que ha posat aquest meravellós alcalde, l'Albiol, als instituts a un institut de Badalona.
Se debe notar sempre su impronta.
Claro.
Su huella.
Claro. Poden reconèixer un alumne cada dos segons, en teoria entre 20 i 30 per minut. Però alumnes del centre afirmen que cada dia es formen cues davant dels aparells i que aquestes cometen molts errors. L'excusa ha estat que en aquest cas el control de l'absentisme i de l'accés de persones alienes, el sistema disposa d'aplicacions per enviar...
Alienes, com per exemple els camellos, puede ser?
O amiguetes i amiguetes que se cuelen en el insti.
Sí.
No sé.
Ya se sabe que ahí solo hay que ir... al colegio y a intentar desaprender.
Claro.
Pero a nada más, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero ya tienen tu fotografía y ya tienen tu perfil para poder decir, mira, aquí tenemos un alumno o una alumna que no asiste a clase y además tiene pensamientos desviados de lo que nosotros queremos que piense la gente,
y hay que,
o sea, cero, sí, nada.
Y hay que encauzar bien a los muchachuelos y muchachuelos,
claro.
Que si no pasa lo que pasa, si no salen seres como nosotros. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser. Por eso que ya tenemos que ir enderezándolos desde jovencitos para que de mayores pues sean unas personas productivas, de bien, que no hagan alboroto y acepten su situación, ya sea de paro o de curro. Pero que
sean
la acepten,
robots, joder.
Que la acepten y que no
que
se quejen.
Que sean androides.
Ahí está.
Sin pensar nada en absoluto. Epsilones.
En fin, 1984
y Mundo Feliz
y Fahrenheit 492 y, bueno, en fin. Todas estas novelas ya están aquí. El cost del muntatge és de 3.500 euros.
Para eso me recortes.
No. I en el moment en què es paguin el pla millora, es pensa instal·lar dos aparells més a segon d'ESO i així, per fases, cobrir tots els cursos. En aquest cas, no sembla que ningú hagi mogut un dit, ni estudiants ni agències de protecció de dades. Les tècniques biomètriques són unes tècniques invasives i greument perilloses per a la llibertat i la intimitat individual. No, el que quiera intimitat individual i el que quiera libertad és que és...
Que la compre.
Eso. Ay, pero si eres pobre y eres un pringao y un pelele, pues ¿para qué quieres libertad individual
para
y para qué
nada.
Quieres libre pensamiento?
Nothing.
Nothing. Esa persona sirve solamente pues para producir o para morirse de hambre en las listas del paro.
O para desaparecer simplemente. Porque
y
hay
que
demasiada.
Desaparezca, porque hay demasiada chusma de esa. Joder. Aún querrán tener libertad y democracia y... ¡Ah!
Eso, ah, resume ahí. Ahí está el resumen de todo, el ah.
Nada, nada. Que acepten su situación, que acepten su destino.
O si no, que desaparezca y no molesten.
Claro. Fins fa poc, pràcticament, sols era un ús corrent el reconeixement de la petjada dactilar, però cada cop es van estenent més altres mètodes. Iris, basculació de la mà o del dit, conducta, marxa... La lectura i acumulació d'informació biomètrica és cada cop més ubicua. Tenim passaport i DNI biomètrics, petjada i cara. Els visats dels països Schengen requereixen dades biomètriques dels sol·licitants. Tota aquesta informació s'afegeix als gallabits d'informació digital que generen cada dia. Transaccions bancàries, viatges, trucades telefòniques, missatges d'internet, a les xarxes socials... I va configurant un paisatge de transparència total front als poders corporatius i els seus subsidiaris dels poders estatals, com ha de ser, per altra banda. Home, hem d'estar tots controladets doncs, perquè no se descantilli aquí la
llotja. Hay que prevenir siempre.
Claro.
El mal.
Hombre.
Con antelación. Ataques preventivos siempre.
Claro. Y si no se quejan, pues como parece ser que no
pues
se quejan...
Pues meterle más ataques.
Pues meterles más, claro.
Más y más.
Eso es que todavía pueden soportar más.
Exactamente.
Claro.
Realmente es que son como ratas de laboratorio. Estamos experimentando con ellos. ¿Hasta qué punto pueden llegar? Y parece que tienen un límite ilimitado, por lo que parece, algunos.
És significatiu veure com les tecnologies de control es van introduint a través de les institucions escolars, igual com es varen utilitzar per introduir el control horari, l'organització de l'espai i del temps de treball en els inicis de la industrialització. Primer van ser els monitors d'assistència operats per als professors, Tamagotchis, després les càmeres de vigilància, menys estesos, però presents, els torns d'accents amb targeta de proximitat, com el cas de l'IES Narcís Xifra de Girona o l'IES de Sant Vicenç de Montalt. El reconeixement de la petjada dactilar amb lector biomètric s'ha començat a fer servir sobretot en el control dels menjadors escolars, com el cas de la cooperativa de pares Escola Mestral de Sant Feliu de Llobregat o l'Escola Madre Alberta de Palma de Mallorca. No s'ha de subestimar la introducció de noves tecnologies de control, perquè a més de servir per les seves funcions immediates, tenen també un impacte ecològic, amb el que es poden transformar entorns, ideologies, usuaris, relacions de poder i fins i tot altres tecnologies. Podem saltar un torn d'entrada i eludir el control, però l'entorn continua. Es banalitza i es dilueix en el seu entorn. Es naturalitza i en poc temps es normalitza. Les fallides que té el reconeixement facial es solucionaran d'una manera natural afegint reconeixement de petjada. I després que guanya amb el document d'identitat biomètric, es fa a l'institut, es farà a l'ambulatori, s'acabarà fent per tot arreu. Fora el control biomètric de l'institut, fora el control biomètric de les nostres vides, per un món lliure i salvatge.
¿Eh? ¿Qué estás diciendo?
Això és lo que està aquí escrit. Jo estoy totalmente de acuerdo con el control biométrico. Y es más, es que debería haber control biométrica en cada hogar.
¡Ay!
En los lavabos de cada hogar.
Sobre todo ahí. Que se hacen muchas marranadas.
Eso.
Que yo lo he visto.
Y en la calle. Y en el puesto de trabajo. Y en la cola del paro.
Bueno, mejor en la cola del paro, porque en el puesto de trabajo ya casi no existe.
Sí, control biométrico, sí.
Y ahora vamos a poner un tema de Subversión X, de su último CD que acaba de sacar hace poco, que se llama Allá donde reina la locura, y el CD es una conexión de historias varias, que están conectadas unas con otras, y la canción en concreto es Carne, Cañón y Metralla. Ahora.
Estoy quemado, tíos. ¿Qué mierda nos tocará ahora? Aún tenemos el rock de nuestra parte.
Tranquilos, chavales. Por el momento el reloj sigue dando vueltas.
Conozco a seres desesperados. Mente rotas, destinos terminados. Con pocos dientes y nada que perder.
Pues vamos con la sección de, de vicios varios. Y ahí vamos con las diferencias entre comer y fumar marihuana. Esto está extraído del foro Cannabis Café. Y lo dividí en dos capítulos. Encima ya me estoy moderando, porque antaño leía seriales que duraban todo un año. Y ahora tan solo duran dos programas. Hay varias diferencias perceptibles tanto en la subida como en la duración del ciego cuando se come la marihuana. Cuando se fuma María, el ciego pasa pronto. Digo, llega pronto. Normalmente durante los 10 minutos siguientes, cuando se come la marihuana puede pasar una hora o más hasta que te suba. Evidentemente porque tiene que hacer la digestión. Es una ley natural.
Claro.
Al fumar el ciego puede durar hasta 3 horas, eso ya lo he dicho. ¿Por qué lo repito? Porque soy imbécil. Sigamos. La calidad del ciego también puede variar mucho, mucho entre las dos formas de tomar María. Mucha gente compara los efectos de comer María con los de un tripi, aunque eso parece tener que ver con la dosis. Es posible comer María y no ponerse ciego en absoluto, obteniendo en cambio los efectos medicinales que están presentes incluso en dosis pequeñas. Por ejemplo, solo hace falta una pequeña dosis para estimular el apetito. Controlar la dosis es fundamental para determinar lo ciego que se pondrá el consumidor, como con otra sustancia, que siempre lo determinante es la dosis, no el veneno en sí.
Claro.
Ya lo decían los griegos, el problema no es el veneno, sino la dosis, amigos y amigas. Aunque es poco probable que alguien sufra una sobredosis fumando marihuana. Raro es. Sí que es posible tener una sobredosis al comerla. El ciego sube más lentamente cuando se come la María y se puede tardar más de una hora en notar todos sus efectos. La sabra peña es lo típica, ¿no? Que no le sube y a comer más.
Y a comer y más.
Que no me sube, que no me sube. Y esas cosas.
Luego pillan un colocón de bueno.
Luego están como unas jodidas cabras.
Sí.
Por ejemplo, solo hace falta una pequeña dosis para estimular el apetito. Controlar la dosis es fundamental para determinar lo ciego que se pondrá el consumidor. Aunque es poco probable que alguien sufra una sobredosis fumando marihuana, sí es posible tener una sobredosis al comerla. Eso ya lo he dicho también. Creo que me voy superando. Sigamos. Tanto en cocinero como quien se la come deben tomar precauciones. Las comidas deben prepararse de manera que no se pueda comer demasiada María antes de notar los efectos. Y la persona que está comiendo María debe ser consciente de la cantidad consumida. Quiero subrayar la importancia de regular las dosis de marihuana tanto por parte del cocinero como del consumidor. Respeta esta droga como lo harías con cualquier otra droga psicodélica. A veces resulta difícil de hacer entender este punto, porque la gente piensa que simplemente hablamos de ponerse ciego con María. Pero en este caso es María preparada de una forma diferente y según la dosis más potente. Resulta muy sencillo cocer entre medio y un gramo de hoja de marihuana en una galleta, con lo que la mayoría de la gente se puede poner bastante ciega. Una cantidad superior puede provocar alteraciones auditivas y visuales que mucha gente considera agradables. Estas alteraciones aumentarían con la dosis, igual que ocurre con otras drogas orgánicas psicodélicas, como el peyote y los hongos psilocibes. Alguna gente puede sentirse incómoda con estos efectos. Consumir más de 4 gramos de hoja de buena calidad producirá en la mayoría de la gente más mareo que buen rollo. Recomiendo encarecidamente que vayas con mucha precaución si consumes dosis mayores. Si eres el cocinero y decides preparar un postre muy potente, asegúrate de que los invitados sepan que se están tomando y no coman demasiado. Copiado de la cocina de la marihuana, recetas para la diversión y la salud. El siguiente día empezaremos con el segundo apartado, que es las consideraciones sobre la dosificación.
Pues bien, pondremos un tema de un recopilatorio de ska llamado Puro Escañol, que son bandas latinas de diferentes puntos del globo.
Qué original el nombre, ¿eh? No me lo podía imaginar.
Ya, sí, son así de originales. El grupo se llama Don Pepe y la canción es Booty Girl.
Oye, nena, no. ¿Por qué no vas a por al frente y no me quieres mirar?
¿Quién? Yo.
No te hagas.
mundo se pone mal cuando se pone a bailar.
¿Qué se pone a bailar y no te pone a gozar?
Hoy todo el mundo te mira mal cuando se pone a gozar.
Un empresario de Jerez sorteará 3 contratos laborales entre sus clientes.
¡Qué chistoso que es!
¡Y qué gracioso, eh!
¡Hala! Como si estuviese en la feria sorteando una chochona.
Eso, y el perrito piloto. Pues bien, al adquirir productos por un valor superior a 12 lerdos, los compradores reciben un boleto para ganar un puesto de trabajo de 3 meses de duración.
¡Qué guay! 3 meses, ni más ni menos.
Ya ves, o sea, un contrato de 3 meses de mierda.
Eso es ser ya rico, ¿eh?
Pero bueno, pero ya dirá, mira, me ha tocado la lotería, me tengo un puesto de trabajo maravilloso.
Sí, 3 años, 3 meses currando y luego 30 en el paro.
Claro. La cadena de zapaterías Calzados Loremar ha iniciado esta semana una particular campaña de promoción para incentivar las compras entre los ciudadanos de Jerez de la Frontera. Bajo el formato de un sorteo entre los clientes, la cadena ha organizado una particular lotería en la que el premio gordo son 3 contratos laborales para cubrir sendos puestos de trabajo durante un periodo de 3 meses.
Joder, pero eso sería una buena idea para reactivar el INEM y para agilizar las colas.
Claro.
Que hagan un sorteo directamente y ya está.
Hombre.
Así se evitan las colas.
Claro.
O sea, todos los apuntados, pues sorteamos un sorteo para 3 o 4 plazas entre 1000.
Claro.
Y así a la vez sería la cosa más ágil y ayudaría también a reducir mínimamente el paro.
Claro, por 3 meses de mierda.
Y aparte, pero sería más divertido, ¿no?
Y sería
basta ya de colas aburridas el INEM.
Claro. Ahora
sortearemos
entre nuestros estimados clientes.
Y usted puede, o sea, presenciarlos cómodamente en su televisor y en su sofá, sin
claro.
tener que mover ni un dedo.
Claro, ¿y para cuándo el reality show del sorteo de puestos de trabajo por la tele? Eso sería muy bonito.
Pues sí, claro. Innecesario a la vez.
Innecesario, porque ya ves.
Así estamos dando ya ideas.
Claro. Pues bien, el local entrega a los clientes un boleto por un volumen de compra concreto en la tienda y esta papeleta les da derecho a participar en los sorteos que se realizarán los próximos días 4, 5 y 6 de marzo. Los puestos de trabajo serán por los clientes cuyas cifras de sus boletos coincidan con las 4 últimas cifras de los sorteos de la 11 correspondientes. Además, cada papeleta será válida para las 3 fechas. Mientras uno considera la iniciativa como una original fórmula para conseguir un trabajo, otros aseguran que es un verdadero escándalo, ya que no es una manera de defender algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. Según publican agencias locales y algunos blogs, la particular lotería cuenta con el apoyo y la comprensión de numerosos ciudadanos, mientras otros la consideran denigrante, es que son unos aguafiestas, como siempre.
Siempre los rojos, ¿no?
Los rojos, seguro. Y aseguran que es humillante para los trabajadores que el derecho al trabajo se convierta en mercancía de una tómbola. Pues para que veas,
mercancía de una tómbola.
Pues toma derecho al trabajo, ala. Listillo. Ahora entraremos todos en el bombo de la de los puestos de trabajo.
Usted puede ser el afortunado o la afortunada.
Que le toque un trabajo.
Juegue
y gane.
No, y evidentemente deberían pagar el boleto.
Hombre, claro.
Y deberías tener más posibilidades cuanto más pagases.
Claro.
Igual que funciona todas las loterías.
Hombre, que evidentemente.
Que fuese por apuestas.
Claro. Pero no hay duda de que la idea puede considerarse una buena estrategia comercial. La idea es del empresario Miguel Lobato, que tiene zapaterías también en Conil, San Fernando y Chipiona. En declaraciones a Canal Sur, Lobato ha asegurado que su intención es incrementar unas ventas que de un tiempo a esta parte no terminan de arrancar. Que me ayuden y yo ayudo, remarcó. Qué hijo de su madre.
Y bueno, encima solo tienen que agradecer la gente, ¿no?
Claro.
Por lo bueno que es.
Qué bueno que es este.
Y original.
Y original, sí.
Le tenían que dar hasta un premio y todo.
Pues bien, lo más triste es que la afluencia en la primera jornada de entrega de boletos, la afluencia de clientes ha sido considerable.
Lo sabía, masiva.
Se han formado colas y todo. Ay, lo que tendría que hacer es quemarle la zapatería a este cabrón, pero bueno. Jerez de la Frontera es hoy una ciudad con cerca de 211.000 habitantes, que según los últimos datos oficiales tiene más de 34.000 parados. Entrar en el sorteo de 3 puestos de trabajo a cambio de la compra de unos zapatos debe parecerle a muchos una mejor salida que la que le ofrecen en el INEM.
A cambio de comprar sus zapatos, que encima el pavo hace negocio. Qué espabilado.
Pues bien, un ciudadano conocedor de la iniciativa, que está indignado, asegura que la situación de los desempleados andaluces y de sus familias es agónica y reflexiona sobre qué pasaría si sortearan votos en las próximas elecciones generales. Pues a mí me parecería muy bonito. Que toque por sorteo el próximo presidente del gobierno.
Cualquiera puede serlo.
Claro. Pero que no se sorteen entre los partidos políticos, no. Que se sorteen todo el mundo. Eso sería, vamos, muy bonito. Porque te podría tocar a ti.
Y ahora vamos a poner una versión de Cagas, una versión ya de todos conocida de los Sex Pistols, la de Good Side of the Queen, Dios salve al rey, que libremente, una letra libremente adaptada que supera en radicalismo la primera, la original. Y ala, sonarás si suene y hay que ver que no tenga cortes.
Participate.
Pues vamos a seguir ahora con la recientemente inventada sección atea, que y vamos a seguir con los libros de con el libro de Juan Ignacio Ferreras, Diálogos del Ateo. Y hoy con el capítulo Fe irracional y creencia racional. Empecemos. Todo el problema consiste en saber si situamos nuestra discusión en el campo de la razón o en el campo de la fe. O la responde el otro. Dígame usted antes cómo se puede discutir sin la razón. No le entiendo. Es muy fácil, contesta el otro. No hay ninguna manera de deslindar los campos de la fe y de la razón a la hora de discutir o de hablar, porque hablar o discutir se hace con la razón. Y no nos estamos refiriendo al diario, supongo, de Anson. Luego responde el otro. Pero no me va a negar usted que también existen en el campo de la razón las hipótesis y las suposiciones, las utopías. Y responde el otro. Existen en la medida que son limitadas por la razón. Responde el otro. El hombre siempre ha necesitado de la fe. Y responde el ateo. El hombre siempre ha necesitado la creencia, que no es igual. Continúa el beato. No hay diferencia entre fe y creencia. Responde el ateo. Ya verá usted como si la hay. Cuando usted dice fe, se está refiriendo a la fe religiosa, a la religión. Cuando yo digo creencia, me estoy refiriendo a las hipótesis, suposiciones, utopías y hasta la confianza no exenta de creencia en la misma razón. Responde ahora el beato. Admite entonces que siempre hay una creencia. Responde el ateo. Sí, pero no religiosa, no se haga ilusiones. Continúo siendo ateo. Responde el beato. Pues bien, supongamos que solo hay creencia. ¿Le parece a usted poco razonable que yo y muchos como yo crean en la Biblia? Y ahora responde el ateo. La creencia me dice que existe un conjunto de libros que se llaman Biblia, escritos en un momento histórico dado, por hombres determinados por esos momentos históricos en los que vivieron. Mi creencia me dice que siempre habrá que estudiar esos orígenes y esos comportamientos que tanto han influido en el Occidente y en parte del Oriente, pero nada más. Y ahora responde el beato. Entiendo que no cree en lo que la Biblia dice, responde el ateo. No creo en ninguna trascendencia. Además, ya en nuestra época, es muy duro creer en un Dios carnicero, carnicero como el Jehová de la Biblia. Pero, en fin, el que un conjunto de señores hayan escrito que Dios dice esto o lo otro, solo significa que estos señores lo han dicho, no que lo hayan dicho un supuesto Dios. Responde el beato. ¿Entonces hace la diferencia entre creer y no creer en lo que cree? Responde el ateo. No sea usted mal pensado, es decir, no me irracionalice usted. Responde el beato. ¿Es irracional creer en los textos religiosos? Responde el ateo. Es irracional creer en lo que dicen, no que lo dicen. Además, en las religiones del libro se parte de una falacia muy clara. Hay que creer en la Biblia porque Dios habla en la Biblia. Es decir, que hay que creer en la Biblia porque lo dice Dios. O de otra manera, hay que creer en Dios porque lo dice la Biblia. Es un círculo cerrado, por no decir vicioso, efectivamente. Hola, responde el beato. Pero, ¿por qué no tiene usted fe? Y responde el ateo. Pero quedamos en que hacíamos la diferencia entre fe y creencia. No se escape usted. La creencia es una actitud de pensamiento humano. Incluso es una actividad del cerebro. Sin creencia no se podría conjugar el verbo en el futuro, ni en subjuntivo ni en condicional. Como ve usted, su Biblia no tiene nada que ver en lo que sostiene, con lo que dice. Lo que dice, ya le digo, es histórico y creíble. Lo que sostiene, la idea de Dios y sus leyes están basadas en la fe. Yo me sitúo ante la Biblia como me sitúo ante una tablilla asiria. La creo y no le doy fe. ¿Entiende usted la diferencia? Y se acaba por ahí, este capítulo.
Pues bien, vamos a poner un temilla de los Osticada, titulado Odio Trabajar.
¿Eh?
We'll be right back.
Ahora vamos a nuestro entrañable descanso.
Pues sí, estamos muy cansados y nos lo merecemos. ¿Qué cojones?
¡Hala! Y vamos a dejar, como no, con un recopilatorio. En este caso, con el CD de soporte a los antifascistas detenidos de algún 12 de octubre de estos de hace algunos años, cuando siempre había bastantes detenidos. Ahora se ha convertido simplemente en una guerra de trapos.
Sí.
Pues vamos allá.
Westfalia! Westfalia, sé algo importante y consigue ser respetar. Buena feina y despagar. Huelva vendrá al mundo a estar. Poli va a uniformar y una pistola le entregará. Actúa a mi impunidad y es el que tú des a humillar. Y es el que tú des a humillar. Venga esta peña. Policía no, 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 policía no. Força de repressió, un organisme de tenir-se controlat. Mai no podràs fer-me ens passar, que estarà aquí per la teva seguretat. No! Controlat, detingut, maltratat, humillat, forces de repressió. Només sou escòria, 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 escòria. Vas de casa y sus cachorros te van a joder en la hoguera.
Davant la tele vaig sentir que deien que aumentaría el nivel de vida y que la economía crecía y crecía, que no habían de pati que tocharre, claría que la Unión Europea es la nuestra bandera, desharían de tenir la antiga moneda, desharían de pensar que hi ha una frontera entre Alemanya, França, Bèlgica, Espanya, que la gent podria circular lliurement sempre quan pertanyi a la nostra zona. La zona del progrés. Convergència, deien lo fantàstic que seria l'existència d'una Europa forta i farcida de diner, d'una Europa forta, rodejada d'alhambra, d'una Europa forta i farcida de diner, d'una Europa forta, rodejada d'alhambra, d'on els que ara diuen bé diríem millor, els que diuen malament diríem pitjor. Tu s'acabaria i la teta se forraria, ja en seria feliç en controlada,
i les càmeres veurien el que passa pels carrers, si no hauries de patir, si no fa res dolent, si no hauries de patir, si no fa res dolent, si no hauries de patir,
si no fa res dolent, res dolent.
Les càmeres només veurien els vidres trencats, però les càmeres només veurien els vidres trencats, però les càmeres només veurien els vidres trencats, però les càmeres només veurien els vidres trencats.
Les càmeres només veurien els vidres trencats.
Les càmeres només veurien els vidres
trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. Les càmeres només veurien els vidres trencats. No te digan que me he vuelto loco.
Yo lo he visto y sé que es verdad.
En la calle ya sé que hay un ojo.
Estoy hablando todo personal.
Digan que me he vuelto loco.
Yo lo he visto y sé que es verdad.
En la calle yo sé que hay un ojo
controlando todo el personal.
En la calle y en el metro
controlando todo el personal.
En el Picante y el
Carrefour controlando todo el personal.
En la Caixa, Caixa, Servicaixa
controlando todo el personal.
Patrullando, patrullando, patrullando Tarrega.
Patrullando, patrullando, patrullando esta ciudad.
Ay le 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 le
le le le le le le le le
le le le le le le le
le le le le le le le le le
le le le le le le le le le le le le le le le le le le le.
Desde las cuevas. bajo tus pies. El viento dado el freno rasta cielo. Me empujará a deriva, viento el agua al cuello. Madera que has comido, te arrojará como al suelo. Mi tierra sin cerrar el sol abierto al mar. Cárgalo es, virtud sin placer. Dice del orgullo, de crecer lo que es tuyo. Del mal que ha cocido, mi mamá se le encantó. Durante se caca la cancha y a la vida de la vida. Pero voy a gritar. Horizonte en la ciudad, solo edificios cerrados. Dentro en las nubes se estallan repletas de tanto propio y de tanta vergüenza. Y para la lluvia que lo va a dar todo, se le volvía la de banco y de lodo. Vuestra riqueza, nuestra miseria.
Vuestra riqueza, nuestra miseria. Vuestra riqueza, nuestra miseria.
Para toda la gente que piensa que el sindicalismo ha muerto, una mentira.
Okay.
Contra el racismo, contra el fascismo, color y buen sonido.
De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí aparezco yo y ya os podéis imaginar lo que pasará, porque pasará lo de siempre, que yo prolongo mi descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en este jodido tugurio. ¡Hala! ¡No sea leve! ¡Qué malo que soy!
A mí me...
No, tú no procedes ahora. No procedes.
Españoles, Franco ha muerto.
¿Cómo que muerto? Yo jamás muero.
me cuidé mucho de que no muriera jamás mi espíritu. ¡Malditos rojos!
Grito permanente al viento de las montañas. Son dos voces de colores que gritan ¡Arriba España!
Este fondo me gusta más. 16 del 6 del 65. ¡Melenudos en Palafrugel! Es entrañable en Villa Gerundense.
Esta manera de tía.
Muy española, por otra parte.
El alcalde de Palafrugel ha prohibido la actuación de un conjunto musical en las fiestas de primavera de la villa. Ya se sabe que en la primavera la sangre altera y hay que intentar cortar la libertad siempre. ¿Libertad para qué? La fiesta de la primavera de la villa, porque sus jóvenes componentes llevaban el pelo demasiado largo. Y eso es una vergüenza, que un hombre lleve un pelo largo. ¿Dónde se ha visto eso?
Eso es de mariquitas.
Y al final no se sabe si es hombre o mujer.
¡Qué asco!
¡Qué asco! O pasaban antes por la peluquería o no le dejaban actuar. Bien hecho. Los melenuros muchachos optaron por lo último. O sea que no quisieron, prefirieron tener sus asquerosas melenas antes que tocar. ¡Ay, qué lástima de unos buenos palos! Sin sus melenas, ¿qué quedaría de su arte? Arte entre comillas, por supuesto, porque eso de arte, ¿qué va a ser? Mis simpatías están con el alcalde. A mí también me molestan los chicos de largas melenas. Les da un aire equívoco y muy desagradable. En unos parece que son afeminados, en otros la impresión es de suciedad y dejadez. Porque ya ni se lavan siquiera.
¿Qué va?
Lo peor es que estos detalles ornamentales forman parte del tipo que ha compuesto la delincuencia juvenil. Pelos largos combinan con manos largas. Está claro que una cosa lleva a la otra. El que se deja el pelo largo o bien es un marica o bien es un chorizo. Y perdónenme por mi vulgarismo, segundo. Porque es que estas cosas me enhebran. Sin embargo, no puedo defender la conducta del alcalde de Palafrugel. Esto lo dice el catalán, el Luis Marsillac, no lo digo yo.
Que será muy de orden, pero en este caso ha patinado un poco.
Demasiado liberal los veo.
Sí.
Temo que se haya excedido en sus atribuciones. Mientras no se ofenda las buenas costumbres, todo el mundo tiene derecho a ir como le parezca. Uy, uy, uy. Admito la conveniencia de poner freno a los malos ejemplos. Algunos jóvenes se dejan melenas porque las lucen sus ídolos. Y también esta idolatría es imitada. Personalmente, por propio gusto, grité, yo no han elegido nada. A dudar lo que van a adorar y copiar lo que ven copiar. Pero no podemos prohibir autoritariamente nada solo porque no nos guste. Y aquí ya acabo, porque esto no me ha gustado nada. Que haya dicho eso. ¡Catalán tenía que ser!
Es un liberal, este que ha escrito el artículo.
Para eso hicimos una guerra, maldita sea.
Claro.
Y para eso entramos en la diagonal, que luego gloriosamente se llamó la avenida del generalísimo un 26 de enero del glorioso año 39. Para que luego nos desacaten de esa manera.
Aparezco yo como siempre para poner la entrañable y asquerosa horterada. Y esta vez vamos a hacer horteras de narices y vamos a poner la canción Superman, que está incorporada en una cinta de cassette con mucho polvo encima, que lleva varias décadas sin salir a la luz. Y vamos a poner la primera canción, que se llama Superman.
De el entrañable Miguel Bosé.
Sí, pero sin embargo aquí parece que no, porque pone éxitos internacionales, que lo sepas.
Ah.
Yo no lo he escuchado, evidentemente. Para eso estáis vosotros y vosotras, para hacer ese trabajo. Claro. Y colocaos, patrocina una vez menos esta jodida horterada que tampoco voy a escuchar porque aquí me meteré en un búnker. Que la sufráis solo vosotros y vosotras, porque yo paso.
Superman, don't you know you are my hero?
Els nacionalismes pertanyen als polítics. No et creguis les seves mentides. No et converteixis en una víctima del seu mesquí poder!
Sueño caótico.
Generación transnacional.
Le mata para curarle el hipo.
Hostia puta. Qué crack.
Isaac Lawrence Young, de 22 años, soldado de la base de Fort Hood, en el estado de Missouri, Estados
Young
Unidos.
Tenía que ser.
Bueno, también hay mucho descerebrado aquí en...
En todo el mundo lo hay.
En todas partes hay.
Sí, pero no sé por qué, pero este tipo de noticias absurdas, un buen tanto por ciento salen de ahí. Será como es el imperio del mundo estas cosas, la estupidez está mayor concentrada. Eso que es un país amplio, pero se supone que algunas cosas están más concentradas.
Sí, sí. Pues bien, el Menda este, que ya ha dicho su nombre, su edad y su ubicación... Murió a causa del disparo de un compañero que intentaba curarle el ataque de hipo.
Y el tío, o sea, para curarle le pega un tiro, ¿no?
Sí. Y, ¿curado está?
Eso es verdad. ¿Y de qué se quejan? Ya no,
claro,
tiene hipo.
Ya no tiene hipo. Según la versión de las autoridades, el soldado Patrick Edward, de 27 años...
Militar tenía que ser.
Veía la televisión junto a la víctima, Isaac, que estaba quejado por un ataque de hipo, y Patrick pensó que con un pequeño susto le quitaría el hipo. Para asustarlo, cogió su revólver y lo apuntó. Finalmente se realizó el disparo mientras lo manejaba de manera insegura, hiriéndole mortalmente en la cabeza.
Pero hipo ya no tenía.
Vaya, consiguió quitarle el hipo, pero de una manera radical. Ambos militares habían estado bajo los efectos del alcohol. Habían bebido antes y durante el suceso. Ahora Patrick será acusado de homicidio involuntario y se encuentra en prisión tras no haber podido pagar la fianza de $1,000,000. O sea que si hubiera tenido $1,000,000, pues está en la calle.
Claro, pero era un simple pringao.
Ya. A raíz de su muerte, Isaac recibió la condecoración por su servicio en la Defensa Nacional y el Servicio Armado.
O sea, murió como un imbécil, básicamente.
Pero le concedieron una medalla.
Ah, eso le hará mucha ilusión ahora.
Claro. Y ya no tiene hipo.
Y ya se sabe la peligrosa combinación de militar, alcohol y pistola.
Pues
¿cómo
sí
puede acabar las cosas?
No me lo puedo ni imaginar, fíjate.
Y seguimos con Gringolandia, que han inventado una fórmula para combinar la comida con la bebida, que son los sándwiches que emborrachan. Salumé es una tienda de Nueva York que vende diferentes tipos de emparedados embebidos, nunca mejor dicho, en alcohol. El pequeño local de Manhattan tiene a disposición de sus clientes la primera línea de sándwich con gin, whisky y licor, entre otras vidas espirituosas. Bebidas, no vidas. La innovación reside en que los sándwiches ya vienen empapados con alcohol, por lo cual uno puede alimentarse y embriagarse a la vez. Mira qué cómodo que es. Puedes hacer dos cosas por una.
Pues sí.
Por supuesto que está prohibida la venta a menores de 21, ya que el alcohol es agregado luego de la preparación de la comida y no cocinado con ella, y por ende retiene todas las propiedades de la bebida. En dicho menú no estaba especificada la cantidad ni la graduación alcohólica de los emparedados, pero a nadie parece importarle, sobre todo cuando se ha trincado dos sándwiches, ya se olvida. Los precios varían entre 11 y $18, o sea, una media, digamos, de unos 15 euros, dependiendo de la bebida con que esté preparado.
Cuando olía a cloaca que echaba para atrás, que todavía huele, y estaba lleno de ratas, entonces ahí los obreros se podían comprar un piso. Después de la presión vecinal, se consiguió que se fuera arreglando el barrio poco a poco.
Con lo bonitas que son las ratas, hay que ver.
Sí.
Y después de esto, vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de Haur Tzarrak, titulado Gal, que no existió nunca.
¿Qué va? We'll be right back.
cosa. Batalla campal, llega las tarjetas. Batalla campal, llega las tarjetas. Esta es la batalla.
Richard Murdoch. Los embarazos de una violación son algo que Dios quiere que ocurra.
Por supuesto, es una noticia estrella de los últimos días.
¿Sí? Ahora resulta que este señor tiene línea directa con Dios y Dios, pues, evidentemente, pues, cree que las violaciones, pues, son algo fortuito, algo que los hombres no se pueden reprimir y entonces, pues, violan a las mujeres. Y eso es porque Dios lo quiere, porque Dios quiere que nazcan nuevos siervos a su servicio.
Y eso seguramente también dirá porque es culpa de las mujeres que van provocando. Que sí.
Evidentemente, evidentemente. Que son todas unas frescas y son todas unas que yo me callo ya la
palabra. El pobre hombre no se puede reprimir.
Y claro. Pues eso es lo que dice este proyecto de político. El candidato republicano para el Senado de Estados Unidos solo justificaría el aborto cuando la salud de la madre corre peligro. Joder, qué enrollado, ¿no?
Después, solo en ese supuesto, ¿eh?
Vaya.
Pero ya es algo, ¿eh? Qué probe que es.
Sí. Y en ese supuesto, joder, la madre que se joda. Aquí lo que importa es el feto, claro.
Los que Dios quiera, ya está.
Claro, lo que Dios quiera. Y punto. El candidato republicano para el Senado de Estados Unidos en Indiana, Richard Murdoch, ha realizado unas polémicas declaraciones en plena campaña. Los embarazos surgidos por una violación son algo que Dios quiere que ocurra. Desde su punto de vista, la única excepción para justificar el aborto es que la salud de la madre corra peligro. El candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, ante la posibilidad de que estas declaraciones puedan perjudicar sus resultados, salió a través de su portavoz a clarificar su postura respecto a ese tema. El gobernador Romney no está de acuerdo con los comentarios de Richard Murdoch y no reflejan sus puntos de vista.
Bueno, el Romney también tenía una buena que leímos no hace mucho, según la cual se quejaba de por qué no se podían abrir las ventanillas en los aviones.
Sí.
Pues figúrate la línea que tienen estos, ¿está bien?
Pues vaya, y estos son los próximos gamos del mundo.
Bueno, no se sabe si este o si...
Continuará Obama.
O el gran progre.
Sí, el gran progre, el enrollado.
Sí, el super enrollado de la hostia. Eso sí, pero aún existe Guantánamo.
Pues bien, dice este tío, tuve un debate interno sobre eso durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que la vida es un regalo de Dios, señaló. Y creo, entonces, ¿por qué mandan soldados a Afganistán y a Irak? Y...
Esto es para que...
¿Por qué apoyan a Israel? ¿Por qué...?
No, esto es para que los de Afganistán e Irak conozcan antes a Dios.
Claro.
Vayan a Dios por la vía directa, les hace un favor.
Ah, claro. No, y además son moros de mierda.
Bueno. En su caso son musulmanes.
Sí, sí.
Y están equivocados.
Claro. Señaló. Y creo que, incluso cuando la vida comienza en la horrible situación de una violación, es algo que Dios quiso que pasara. En una conferencia de prensa televisada, Murdoch intentó aclarar sus palabras y destacó que solo buscaba transmitir que toda vida es preciosa. Además dijo que aborrece la violencia sexual y no cree que Dios quiera que pase algo tan malvado. ¿Ah, no? Pero si lo ha dicho hace un momento que sí.
Ahora arréglalo.
Pues bien.
Solo me ha atención un poco porque evidentemente ha causado escándalo y ya está. Pero en realidad lo piensa totalmente eso.
No, hombre, claro.
Está clarísimo.
Me dijo de su madre.
Si incluso hasta dice lo del aborto que solo justifica en caso de peligro de la salud por ir un poco de enrollado, ¿sabes? Por no quedar tan inquisidor.
El candidato censuró a aquellos que quieren tergiversar los comentarios y utilizarlos para beneficio político. Joder, pero si es que él mismo abre la boca y sube el pan.
Es que se lo pone muy fácil también.
Claro.
Sus rivales. Es que
se lo ponen a huevo.
En bandeja. Así se las ponían a Felipe II.
Vaya.
Ya dicho.
El escándalo por las palabras de Murdoch fue comparado con la controversia generada en agosto por otro candidato al Senado por los republicanos, Todd Akin, de Missouri, quien consideró que el cuerpo de la mujer tiene formas de impedir el embarazo en caso de violación legítima. O sea, que la mujer, pues cuando la van a violar, pues tiene un mecanismo especial en el cuerpo y hace pues que no la violen.
Claro.
Claro. Y además, en caso de violación legítima, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay violaciones legítimas?
Sí, según él sí.
Vaya.
No, las legítimas son las que Dios quiere.
Claro.
Simplemente.
Claro, cuando te viola el marido, cuando te viola el padre.
O quien sea.
O quien sea. Bueno, no, pero alguna figura de autoridad.
No, pero todo depende de Dios. Claro. Ni más ni menos. Si Dios claro. quiere, pues es legítima.
No, no, es que Dios quiere, porque es que las mujeres son todas unas frescas.
Ya sabes.
Por no decir la peor, la palabra que en las que todo el mundo está pensando.
Y no diremos, porque aquí somos muy refinados.
Y porque aquí somos personas de orden. En fin.
La hamburguesa en la nevera. Vente a casa que te espera.
Y ahora vemos que parece que los efectos de la crisis llegan también hasta algunos estamentos del clero, como son las monjas. Graban a una monja robando en un súper. Aunque también no está muy claro si era una monja o era montaje. Porque dice, no se sabe si era una monja de verdad o alguien que se disfrazó para no levantar sospechas. Vete a saber.
Ah, pues está bien el truco, ¿eh? De ir a robar al Carrefour ahí disfrazado de monja o de cura.
Sí, o de atracar un banco también.
Claro.
Pero me parece que es muy viejo esos trucos, ¿eh? Ya
sí.
Están muy inventados.
Están muy manidos ya.
El vídeo, desde luego, es gracioso. Vídeo que ni he visto ni veréis ahora inmediatamente. Aunque hay que ponerlo en cuarentena. Ya que se ha publicado primero en el YouTube y después en la edición digital de un diario sensacionalista británico que no diré, pero que igual alguno podéis imaginar. En YouTube se explica que las imágenes han sido captadas por las cámaras de seguridad de un supermercado. En ellas se ve a una monja robando cervezas de un frigorífico, o sea que ya va por lo que va. Directamente, en vez de alimentos, ya va a por la priva.
Sí, sí.
Aunque aún está por ver si se trataba realmente de una monja o una persona haciéndose pasar por ella para levantar menos sospecha. Sospechas. Lo cierto es que la monja en cuestión coge cerveza en un frigorífico y se la guarda en sus hábitos. Según lo que dice aquí, solo robó birras. O sea que debe ser muy borrachuza o vete a saber lo que era. Un bolinga disfrazado de monja.
También.
Y ahora vamos con la sección internacional Ogiri. Y hoy vamos a poner a los Rancid. La canción es de Rooks Radicals.
The roots are porque mi lado hacia frente a las expresivas que se clavan para siempre. Porque está por suelo, pero cuando por suelo
no vale la pena soñar. Porque los sueños del mundo levanten las cosas, vale la pena soñar. Salgo a la calle,
salgo a la calle. Perdón a los culpables, todo eso del mal grande poderoso que no tiene costos a la última marioneta que lo defiende a muerte.
Pasando por los ciudadanistas que solo quieren reformar lo que desde su base falla el capital. Todos ellos son culpables de que todo.
Un socio del gobierno de Merkel se fuma un porro en directo.
Mira qué guay.
Pues sí.
Y un socio encima de ella.
Sí, 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 sí.
Lo que hacen algunos para hacerse de guays.
Sí, para hacerse los enrollados.
Sí.
Pues bien, Martin Linder, del FDP, consumió un cigarro de marihuana en un programa de televisión a instancias del presentador.
Hay que aclarar que es un partido liberal.
Sí.
El socio de coalición de Merkel.
Uh-huh. La imagen de rigidez que rodea a los políticos alemanes tembló hoy con una escena inédita. La de un diputado del Partido Liberal, FDP, socio en la coalición del gobierno de Angela Merkel, fumando un porro de marihuana en televisión. El escándalo fue protagonizado por Martin Linder, vicejefe de la fracción parlamentaria del FDP, durante un late show emitido la noche del jueves en la cadena Telecinco.
No, también no, hay Telinco.
Sí, no sé si es Telainco de aquí de España o Telainco de allí de Germany.
No creo, me parece que no tiene que ver con la de Italia. Bueno, no tiene que ver en el sentido que no está controlada por el Caballero, que por cierto, ahora la han condenado a 4 años de prisión.
Bueno, pero según una ley que él mismo aprobó cuando estaba en el gobierno, pues solamente le queda reducida la cosa y al final pues no tendrá que cumplir.
No, al final no entrará, pero ni de claro. Coña va a entrar, pues está claro. Me parece
que se supo curar en salud.
Retomando el tema de la Telecinco alemana, me parece que aunque no sea propiedad del Silvio, me parece que tiene un espíritu parecido, pero a lo alemán.
Ya. La extraña situación comienza cuando el presentador ofrece un porro a Linder. El político conservador, que está ataviado con un traje oscuro y peinado pulcramente con gomina, lo huele con escepticismo y asegura, no es de verdad. El moderador lo reta entonces a probarlo y ambos salen a un balcón del estudio. Linder lo enciende y tras una larga calada concluye, en efecto, es real. En un programa de en tono de broma, se explicó luego en diálogo con la agencia de EPA, la verdad es que no puedo decir si el cigarrillo tenía algo.
¿Cómo que
en
no
todo
puede
caso,
decir,
no tuvo un gran efecto. El presentador Benjamin von Stuttgart Barre zanjó la duda. El porro era real.
Pero igual estaría poco cargado.
Sí.
Eso sí, no creo que estuviese no, claro. Ahí, que fuese de mucho, que estuviese muy cargado.
No.
Debería.
Claro.
Ser más divertido, pero bueno.
Linder, de 48 años, lleva tiempo trabajando por la legalización de drogas blandas como la marihuana. Contradice así la postura oficial de su propio partido y la del gobierno de Merkel, que hoy se apresuraron a tomar distancia de la provocación.
Pero en ese caso no me imagino aquí un partido de los que dicen de centro-derecha apoyando eso.
Claro,
no
sería como, por ejemplo, si
lo
apoyara Siu,
sí.
Por ejemplo.
O el PP, o alguno de estos.
O alguno de estos. El cannabis es una droga ilegal prohibida en la legislación de estupefacientes, señaló Mechlin Dickmans, responsable de políticas antidrogas del gobierno y miembro del FDP. Banalizar públicamente el consumo de marihuana envía un mensaje totalmente erróneo. La oposición consideró, en cambio, que la escena, grabada un día antes de salir al aire, no se debe a un desliz, sino a una cuidada estrategia de los liberales para remontar su grave crisis de popularidad y su caída en las encuestas.
Votos, cuestión de votos, como
siempre. Claro, como siempre.
Hacen lo que sea.
Hacen lo que sea. Sí, sí. Linder quiere establecer el FDP como un partido divertido, dijo Angelika Graf, portavoz de políticas contra la droga de los socialdemócratas. Dejando de lado su objetivo concreto, lo indudable es que Linder logró llamar la atención en todo el país como si la prensa alemana hubiera sufrido los efectos de esta simple calada y olvidado por un día los temas habituales de crisis, deuda y ayudas europeas. La foto de Linder con el porro en la boca figura en la portada del diario Bild, el más leído de Europa. Los informativos repiten una y otra vez el vídeo y los medios online alternan comentarios jocosos con debates sobre el consumo de marihuana, no penado en Alemania. En un artículo titulado El capitalista del porro, el prestigioso Süddeutsche Zeitung califica al político como un neoliberal snob que habla sobre economía y actúa como si hubiese visto demasiadas veces Wall Street. Sin embargo, la fama de provocador de Linder no es nueva. Un político del partido La Izquierda lo acusó en mayo de tocarse los testículos cada vez que clavaba una mujer en el Parlamento. Pues menudo...
Bueno, en ese sentido estaría...
Menudo crack.
Conectaría con el Cavalieri.
Sí, sí, sí. El tema también fue un éxito en las redes sociales. Lo que hace un político por salir en televisión, reflexionó un usuario en Twitter. Otro se tomó el escándalo como un humor. Lindner se fumó un canuto, lo entiendo. Yo tampoco soportaría la política sin eso.
No, yo no soporto ni la política ni con eso siquiera, ni ir fumando.
Sí, sí, no, es que ya puedes ir endrogado hasta las cejas, que es que la política no hay quien la soporte.
Bueno, los políticos, mejor dicho.
Y a los políticos menos. Pues bien, tenemos aquí un tema que vamos a poner de Escuela de Odio, titulado Motivos de Huelga, que hay unos cuantos.
Sí, y se acerca esas huelgas.
Y se acercan las huelgas.
Toda gente debería saber y sabrá, claro.
Claro. Almohada avestruz para echar siestas en el trabajo.
Pero serán un poco cantonas, ¿no?
Sí, y estoy viendo ahora mismo una foto y metes la cabeza, metes las manos y te quedas ahí frito en posición estudiante en un pupitre.
Y es encima en el reino nipón.
Sí.
Que no son muy dados a escaquearse del curro.
Bueno, también lo hacen, pero a su manera, ni japonesa. La hora de la siesta en el trabajo tiene una nueva cara. La más acolchada y extravagante, gracias a una almohada que asemeja a una escafandra que permite esconder la cabeza, lo que facilita el descanso de cualquier lugar donde venza el sueño. El japonés Kei Portilla Kawamura y el iraní Ali Ganjavian, fundadores de Estudio Banana, idearon la Ostrich Pillow, una almohada avestruz, que se coloca como una funda en la cabeza y permite dormir una siesta más íntima y reparadora. Según sus creadores, el invento pretende que la gente tenga un espacio para revitalizarse y sea más productiva en el trabajo. Claro, y ya se sabe que después de una siesta, pues estás...
Pero yo creo que
en forma.
En el contexto de Japón, esto va dedicado, como la gente se pasa horas y horas, tantísimas horas en su lugar de curro, incluso algunos de ellos duermen allí, que tienen hasta sus nichos,
uh-huh.
Pues es una forma que de descansar mínimamente entre largas jornadas agotadoras.
De trabajo.
Y les permiten a lo mejor 10 minutos te metes ahí con una avestruz y ya está, luego a producir más.
Claro.
Creo que va más encaminado en ese sentido que no en el escaqueo ibérico. Va más por lo primero.
Y aparte que a mí me gusta la idea esa de que, mira, va, en una jornada de 18 horas trabajando, pues que te permitan dormir 10 minutos y luego despertarte y producir más, pues me gusta.
No, está comprobado eso.
Está bien. Sí,
y si lo dejan es por eso, porque luego saben que va a producir más.
Ahí está, pues me parece una buena medida.
En el caso de Japón no va a ser 8 horas, ¿eh? Van a ser muchas más.
No, he dicho 18.
Ah, vale. 18 lo veo adecuado.
Sí, es lo conveniente.
Y ahora vamos con un friki de la hostia. Ken, el novio de la Barbie humano. Pues un individuo que tiene 32 años y su máxima obsesión es conseguir el ideal de belleza masculino. Dakota Rose, la Barbie humana, quien se operó para parecerse a una muñeca, parece haber sembrado precedente. Y le ha salido un imitador en el lado masculino, o sea que pueden casarse.
Sí, sí.
Después de que le siguieran varias adolescentes en su objetivo de convertirse en chicas perfectas, ahora la moda cae en el colectivo masculino. Justin Jelica, de 32 años, se ha realizado ni más ni menos 90 operaciones para parecerse a Ken, el novio de la Barbie.
Joder.
90 operaciones el tío, joder.
No te cafeína, no.
Su obsesión.
No te altrafeína.
Ni mucho cerebro tampoco me parece
ni
que tiene.
Cerebro menos.
Su obsesión por conseguir el ideal de belleza masculino la ha llevado a gastarse más de $100,000 en cirugía estética. Y esto no acaba aquí. Tal y como ha confesado el Ken humano, no piensa dejar de operarse para seguir mejorando su apariencia, tal como publica algún diario. Este neoyorquino se ha operado en los últimos 10 años las nalgas, el pecho, el abdomen, los bíceps, los tríceps y además de los labios y la nariz.
Se podía poner también una bisagra en el cuello para que le dé la vuelta a la cabeza, como los muñecos, ¿no?
Sí, y aquí acabaría antes diciendo lo que no se ha operado aún.
Vaya.
Él mismo reconoce que la silicona le puede pasar factura, pero confiesa que se trata de un precio bajo a pagar para cambio de un cuerpo perfecto. Toma ya. Toma perfección.
¡Epa! ¡Qué bien cantar!
Y ahora vendrá un tema de estorbo del CD Justicia Revolucionaria y el tema es Que no calle la calle.
Vigilados, no sea que te salgas del ganado, no sea que te quedes sentado.
Un hombre irrumpe en su propio entierro en Brasil.
Irrumpe en su propio entierro. ¿Y a quién había enterrado entonces? Por eso.
Ah, pues a otro.
El otro seguro que le haría gracia que lo enterrasen en lugar del otro.
Bueno, ya si estás muerto, pues ya qué más te da, ¿no?
No, pero es que a lo mejor es que enterrado uno igual no estaba muerto.
Ah, no sé.
Si estaba vivo...
Ahora leeré la noticia y, no, y nos enteraremos de este dilema que tenemos. El supuesto cadáver de Gilberto Araújo, de 41 años, era realmente el de una persona que se parecía mucho a él. Gritos, desmayos y caos generalizado. Una familia del noreste de Brasil que velaba el cuerpo de Gilberto Araújo, un lavador de coches de 41 años, le vio entrar a su propio velorio e interrumpir la ceremonia a la que asistían numerosos amigos y parientes. El cuerpo que la familia había reconocido el domingo era en realidad el de un hombre que se parecía mucho al Gilberto Araújo, pero cuya identidad sigue siendo desconocida este martes. Todo el mundo tuvo mucho miedo. Las mujeres se desmayaban, las personas corrían para todos lados, contó María Menéndez, que estuvo presente en el inusual velorio en Alagoñas, a 100 kilómetros de Salvador de Bahía, citada por este canal de televisión. Gilberto Araújo se enteró a través de un amigo que encontró en la calle que le daban por muerto. Llamó por teléfono a un pariente para avisar que estaba vivo, pero nadie le contestó y pensó que se trataba de una broma. Entonces decidió ir personalmente al velatorio para demostrar que estaba vivo y coleando. Un amigo me dijo que había un féretro y que yo estaba dentro. Entonces le dije, pero yo estoy vivo, pellízcame, contó Gilberto. Uno de sus hermanos, José Marcos Santana Santos, explicó que la última vez que alguien de la familia vio a Gilberto fue hace 4 meses. Gilberto solo aparecía algunas veces por año y pensábamos mucho tiempo sin verlo. Vive en Alagoinhas, pero cada día está en un lugar diferente.
Fliparía a nosotros cuando lo vieron, ¿no? Pasar su tau, han vuelto los zombies. Ahora con la fama también que están teniendo las series zombies, pues...
Pues mira,
la gente flipa.
Para que veas que en la vida real también...
No, siempre, la realidad siempre supera la ficción.
Sí, siempre.
Sí. Y nosotros superamos la realidad. Y por fin llegamos al fin.
Pues sí, ya hemos estado aquí diciendo 4 tonterías, que es lo que tocaba.
O 5.
Y bueno, pues...
Sí, hemos estado tú y yo.
Eso.
2 asesoras, ya paso a nombrarlos. ¿Para qué? No merecen ni eso. Son escoria, que lo reciclen ahora los políticos que se aproximan a las siguientes elecciones.
Sí, sí.
Que es para lo único que sirven esos idiotas.
Para escribirles discursos a los políticos y hacerles campañas de propaganda.
Sí, para subnormalizar al populacho, básicamente.
Ay, claro.
Pues y nada.
Y nada, pues pondremos...
Nada o algo, porque se dice y nada.
Bueno, yo qué sé.
Porque mejor hay algo.
Porque es una frase hecha, joder.
Sí. Siguiendo así, podríamos estar aquí horas y horas haciendo un diálogo absurdo de besugos, total y absolutamente.
Bueno, como absurdas son nuestras mentes.
Pero no somos tan crueles. Y os dejaremos con unos temas de Maniática, de su CD Vitaminas A. Y hasta otra.
es un cauce, además no puedo cantar. Perdido entre la duda más grande, falto de imaginación, sin mirar a nadie y nada que esperar. Ya no quedan horas que gastar, ni ganas de esconder la depresión que te obliga a fingir. Aunque da tiempo para amar, es hora de olvidar la decepción que te hizo frenar. Solo pueden anular a tu libertad. Piénsatelo.